La siguiente presentación de Con Permiso es posible gracias a la generosidad de River City Hospice, proveedores especializados por más de 10 años en el cuidado y atención médica de pacientes al final de su vida, así como de apoyo moral para sus familiares en el área del sur de Texas y los alrededores radio 200 millas. River City Hospice le ofrece un grupo profesional de médicos, enfermeros, trabajadores sociales y guías espirituales, todos dedicados al mantenimiento de la dignidad, comodidad y calidad de vida de los pacientes, en su casa y a cualquier hora. Para más información, acuda a la página web de rivercityhospice.com. Nuestro agradecimiento a River City Hospice, una familia al cuidado de otras familias.
¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Buenos días, amigos. Están ustedes en su programa Con Permiso y con nosotros está el Padre Julián Cabrera.
Buenos días, Gloria. Buenos días a todos. Bendiciones y que esperamos que disfruten de este tiempo que vamos a compartir.
Vamos a continuar ahora hablando sobre esta catequesis de la misión es el amor, o el amor es la misión, más bien. Y nos quedamos en este capítulo sexto, que todo amor es fecundo. Y nos explicaba, Padre, que todo amor, no importa a quién, es fecundo. Y uno hace las cosas por amor, ¿verdad? Y la razón y las posibilidades del celibato es parte de este capítulo. Y quisiera que nos dijera cuál es la razón y las posibilidades del celibato en esta era moderna.
Bueno, antes de hablar del celibato, creo que es necesario recordar de esa cita de San Agustín, la cual usamos al principio de esta catequesis, donde vimos que el propósito de tener hijos no era meramente perpetuar la especie o edificar la sociedad civil, sino que tiene un llamado más alto. Vamos a decir, dar a la ciudad celestial la alegría de una vida nueva, construir el reino de Dios. Eso es lo más importante y creo que nos eleva como seres humanos, porque procreamos con Dios mismo, cooperamos con Él para que su reino crezca.
Entonces, bueno, pero sí hay una distinción, ¿verdad?, entre la meta natural de procreación y la vocación teológica de prepararse para el reino de Dios en todo su esplendor, como usted dijo.
Sí, porque de esa manera permite a la Iglesia señalar otro punto.
¿Y cuál sería este otro punto, Padre?
Cumplir su destino como hombres y mujeres. Todas las personas pueden ser fructíferas, pero no todas necesitan casarse. Creo que es un punto muy, muy importante. Pero también sería necesario hablar de la vocación a la soltería, a ser soltero. Esa vocación que tiene un llamado al celibato y a la castidad. Y luego también hablar del matrimonio, que también tiene ese llamado a la castidad.
O sea, ¿cómo un matrimonio tiene un llamado a la castidad, Padre? ¿En qué dignidad o en qué...?
¿En qué dignidad? En que los esposos no se vean meramente como objetos para una función meramente humana, pero que Dios...
Física.
Si Dios nos eleva a vernos o a verse en el matrimonio como dos seres que están unidos espiritualmente por Dios y que se tienen que amar y respetar. Y que el acto conyugal es una manera de cooperar con el trabajo de la creación.
O sea, que tenga como propósito el acto conyugal, el procrear un hijo.
Un hijo para Dios y para la iglesia, primero. Y luego ya, para que no sea nada más un acto que cualquier otra especie tome parte en, sino que lo eleva porque estamos cooperando con el trabajo de la creación de Dios.
Bueno, sí, pero en esta sociedad parece que hay problemas de demasiada gente en el planeta. Y en parte la relación matrimonial se lleva con una profunda relación de comunicación. Y el acto sexual llega a ser una función final dentro de esa comunicación, ¿verdad? Pues es una compenetración, no nada más de cerebro a cerebro, sino también sexual, también física.
Pero no puede ser nada más una función de muchas que llevamos a cabo en nuestras vidas.
No, claro.
Es una parte sumamente especial porque las personas se respetan y se aman. Y el primer propósito es dar hijos al reino de Dios. Y pues como dije, respetarse y amarse, no verse meramente nada más como objetos para una función, ¿verdad? Entonces tiene un propósito más allá de lo natural. Y es ahí donde empezamos a desarrollar la teología de la vocación al matrimonio. Entonces, tenemos que ver eso primero y luego que los solteros y los que están llamados a la vida religiosa y al sacerdocio estamos llamados al celibato, las religiosas a la virginidad, pero con un propósito. Es para el reino de los cielos. Es la vocación que Jesús mismo vivió. Él nos da el ejemplo. ¿Por qué? Porque luego como célebres se entiende que tenemos más tiempo para entregarle a la iglesia para el bien de la comunidad. Y entonces algunos estamos llamados a esas vocaciones. Otros están llamados a la vocación del matrimonio, donde pues el tiempo se tiene que compartir con los hijos.
Bueno, claro, ¿verdad? La familia es la vocación que Dios ha escrito en la naturaleza del hombre,
sí, ¿no?
Y de la mujer. Pero existe otra vocación complementaria al matrimonio, lo que acaba usted de decir, la llamada al celibato y a la virginidad por el reino de los cielos. Pero en este mundo que vivimos tan lleno de materialismo, de todo dentro de los sentidos, tan sensorial, tan así, a veces se nos olvida. Y yo creo que es algo que deberíamos concentrarnos un poquito más en ese sentido espiritual del reino de los cielos, como usted dijo, ¿verdad? ¿Y cómo le hacemos para no caer en ese como subyugo que viene del materialismo, de lo sensorial? Porque incluso cuando uno va a misa hay una cierta, ¿cómo le diré? Como muchos aspectos que llegan a los sentidos, las imágenes, la gente, todo eso.
Y todo eso, o sea, es importante, pero nos tiene que llevar a lo más profundo, que es la presencia de Cristo, que es el llamado a crecer el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, lo material está al uso de la persona y no necesariamente la persona a ser usada o comprometida por lo material. ¿Sí me entiende? O sea,
sí, sí le entiendo porque
usamos lo material para que nos eleve a esa experiencia con Dios y a crecer el reino de Dios. Y estas dos vocaciones del celibato y el matrimonio no están opuestas. O sea, una no es
opuesta a la otra.
No, y no es más santa que la otra. O sea, todas las vocaciones tienen la misma dignidad, porque todas están llamadas a dar gloria a Dios y a edificar el reino de los cielos. Eso es lo principal. Y luego ya, a través de esas vocaciones, vamos trabajando en el reino del Señor. El celibato y el matrimonio son vocaciones complementarias, porque ambas proclaman que la intimidad sexual no puede ser una prueba. Tanto las personas célibes como las casadas respetan la estructura del amor, de la alianza, y evitan la unión a prueba o condicional, como dicen, no nos hemos casado, estamos juntos a ver si jala o a ver si funciona. Eso no puede ser, porque no es una entrega total. Y el Señor nos está llamando a entregarnos completamente, primero a Él y luego a la comunidad, al cuerpo de Cristo.
Sí, recuerdo que en los primeros capítulos hablábamos de que teníamos que vivir enamorados de Cristo. Entonces, eso hace sentido. Cuando uno está enamorado de Cristo, uno está un poquito más allá del común denominador y de las distracciones que puede tener esos aspectos sensoriales.
Sí, y por eso a las parejas les digo, o están enamorados o no están. Si estás enamorado con alguien, te vas a entregar completamente. Entonces, a veces creo que uno, ya sea el hombre o la mujer, quizás dice que sí a esta unión a prueba porque tiene miedo a perder a la otra persona. Vivimos, como dice el Papa Francisco, en una cultura de lo provisional.
Y lo desechable.
Sí, de lo pasajero. Todas ellas rechazan las relaciones sexuales basadas solo en la satisfacción del deseo erótico. O sea, tiene que ser más que eso. Porque como seres humanos estamos, tenemos un llamado más alto. Tenemos un llamado a construir el reino de Dios. Tenemos un llamado a ser expresión del amor del Padre. Somos seres racionales, ¿verdad? Entonces no somos como las otras especies, que nada más es una función, y a eso estábamos hablando antes, que estamos llamados a algo más alto. Así es.
La observancia de las disciplinas del celibato y del matrimonio son dos maneras en que hombres y mujeres se unen solidariamente entre sí, sin aprovechamiento sexual.
Ahí es donde entra de lo que estamos hablando, el concepto de la castidad en el matrimonio, donde las parejas no se ven nada más como objetos sexuales.
Claro.
Sino, creo que lo importante es vernos, no creados solamente para el gozo, sino que vernos creados a imagen de Dios, ¿verdad? Donde necesitamos el amor, necesitamos amar y ser amados, necesitamos entregarnos para el bien de la comunidad, el bien del reino de Dios. Entonces, eso como que nos va encaminando a una vida elevada, porque ya empezamos a trabajar no nada más para lo que experimentamos aquí, sino que empezamos a trabajar para el reino de Dios, ese hogar que esperamos recibir al fin de nuestra vida. Si eso nos eleva como personas y nos guía a hacer la voluntad del Señor y no la nuestra. Creo que eso lo principal es que nuestra vida no es nuestra, sino que es de Dios. Y nuestra obligación es amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo, ¿verdad? Eso es a lo que estamos llamados. Y por eso las vocaciones en esta vida, la vocación al matrimonio, a la soltería, a la vida sacerdotal o a la vida religiosa, están al servicio del reino de Dios, ¿verdad? Entonces vivimos nuestra vida porque el Señor nos llama a confiar en su plan, a construir una vida basada en el amor a los demás, a la misericordia, paciencia, generosidad y servicio. Y como es obvio, o quizás generalmente los que no tienen pareja, los que no están casados, tienen más tiempo para enfocarse en este servicio. Aunque los matrimonios también están llamados. También tenemos que recordar que como sociedad tenemos que darles a las personas que están llamados a la vocación de solteros una alternativa. Porque ahorita, como lo vemos, si no estás casado, no es que tienes que encontrar a alguien. No te puedes quedar
solo.
Solo. O si no te vas a casar, tienes que ser sacerdote o tienes que ser religiosa. Y la sociedad quizás no da esta alternativa a las personas solteras, donde pueden experimentar la alegría y tener una misión, una tarea de profunda hospitalidad, algo que los cristianos necesitan hacer por los demás como una forma de liberación y aceptación. En vez de que los que están llamados a la soltería estén socializándose en los clubs, en los pubs y bares donde la promiscuidad es normal, como iglesia tenemos que darles una alternativa. Y por eso elevamos las vocaciones y tienen la misma dignidad. El matrimonio no es más importante que
el celibato.
Que la vocación a la vida religiosa o al sacerdocio, y no es más importante a la vida como soltero. A un soltero como que lo hacemos de menos. Igual ocurre con las viudas, ¿verdad? Es que ya no tiene pareja, que se quede sola o que se quede solo. Y a buscar pareja porque me dejan, ¿verdad?
Bueno, es verdad eso, ¿no? Igual las personas divorciadas se marginan.
Sí.
¿No? Entonces, no es una competencia de cuál
ser.
Es más importante, ¿verdad?
No.
Sino que es un nivel de conciencia, yo diría, superior, padre.
Sí, es tener en mente que tenemos que hacer la voluntad del Señor para nuestra vida, ¿verdad? Tenemos que en oración preguntar, ¿a qué me estás llamando, Señor? ¿Me estás llamando al matrimonio, a la vida religiosa o al sacerdocio? ¿O me estás llamando a la soltería dedicada a Dios y a su iglesia?
Aquí en el catecismo dice también, en esta catequesis, perdón, no es el catecismo, es esta catequesis. Dice que algunas personas, gracias a circunstancias que escapan de su control, querrían casarse, pero no encuentran un cónyuge. Eso es muy real, padre. Eso cada vez está más difícil, que dos personas acepten comprometerse para crear una familia, ¿no? Y no hay duda de que el celibato también nace de la familia, nace del núcleo familiar, en donde la persona que decide, por ejemplo, entregarse a Dios o quedarse soltera, lleva una conducta determinada en la vida y también es profundamente fecundo en lo que hace, ¿verdad?
Pues sí, o sea, no puedes dejar de existir o vivir una existencia estéril, sino que si estás llamado a la soltería o no has encontrado a tu pareja, entonces tienes que vivir activamente dispuesto a cumplir la voluntad de Dios, según se manifieste en tu vida personal, haciendo propio el decreto de María, puede acumular bendiciones. Hagan lo que Él les diga, como dijo en las bodas de Caná. Y eso lo tenemos que hacer todos, no nada más los que están llamados a la vida soltera, los matrimonios, nosotros que estamos llamados a la vida religiosa o al sacerdocio. Hagan lo que Él les diga.
Dice también el catecismo: la virtud de la castidad se desarrolla en la amistad. La castidad se expresa especialmente en la amistad con el prójimo, desarrollada entre personas del mismo sexo o de sexos distintos. La amistad representa un gran bien para todos, conduce a la comunión espiritual.
Así es, y eso lo tenemos que vivir en toda vocación. Los matrimonios pues tienen que ser amigos, tienen que tener esa amistad, ese respeto. Entonces todos, como dije al principio, estamos llamados a la castidad. Los célibes y hasta cierto punto, aunque en un sentido
comparativo
las parejas estériles, porque hay parejas que no pueden tener hijos, sí, también disfrutan de una libertad única, una libertad atractiva para ciertos tipos de servicio, amistad y comunión. Ve cómo todo está, como nos está encaminando al servicio de Dios y de su iglesia. No importa en qué vocación estemos.
Pero, ¿cómo le hace uno para escuchar la llamada del Señor, Padre? ¿En oración?
En oración. Sin hablar. A veces queremos decirle a Dios todo lo que necesitamos, todo lo que traemos dentro. Y a veces no es necesario. Yo les digo a las parejas, que tantas veces se han sentado con su pareja, nada más sentarse, quizás agarrarse de la mano sin decir palabras. Y así es con Dios, o sea, nos tenemos que sentar y dejar que Él nos hable. Pero estamos tan impuestos, especialmente en esta sociedad de información y de hablar y hablar y hablar, que a veces no nos escuchamos, no nos paramos para escucharnos a nosotros mismos, a veces menos a Dios. Es que no escucho a Dios, es que Dios no me habla. Yo les digo, es que no te callas, ¿verdad? Tenemos que callar y escuchar, abrir los oídos, escuchar con el corazón. Y Dios nos habla, pero en el silencio. Y es ahí donde empezamos a reconocer primero la voz del Señor y luego su voluntad. ¿Cómo vamos a saber qué es la voluntad de Dios si no podemos distinguir su voz? ¿Y cómo vas a distinguir su voz? En silencio. Así es que todos estamos llamados, como dije, al servicio de Dios y de su iglesia.
¿Y en qué manera uno puede ser fecundo? ¿Cómo le diría usted?
Si no está uno casado.
Ajá. Fecundo, no nada más en el aspecto de tener hijos, sino en el aspecto de producir ideas, de producir algo más, ¿no?
Bueno, también podemos ser padrinos, ¿verdad? Para los sacramentos, somos padres o madres espirituales, también estar al servicio de la iglesia, de Dios, y así ser fructíferos en nuestra vida. Porque como dije, hasta los matrimonios que por una u otra razón no puedan tener hijos, también están llamados a ser fructíferos, ¿verdad? Si no pueden, porque no pueden tener hijos, entonces hay otras maneras.
Y no necesariamente sería adoptar, sino más bien hacer cosas.
Hacer cosas, hacer trabajo, o sea, adoptar si pueden.
Claro, es parte,
si
¿no?
Si tienen las finanzas para eso, y si no, pues estar al servicio de quizás la iglesia, sus sobrinos, la familia, y creo que ahí empezamos a dar fruto. Porque dar fruto no es nada más tener hijos, aunque eso es a lo que está llamado el matrimonio, pero a dar fruto de otras maneras. ¿Qué hace un matrimonio cuando los hijos se van? Quizás a cuidar nietos, no sé, claro. A enseñarles a través del ejemplo a los nietos, a los quizás a los sobrinos, o ir a la parroquia a ayudar, porque ya tiene más tiempo.
Claro, hasta las personas retiradas pueden producir cosas, ¿verdad? Y ser fecundos.
O a la oración, así les digo en la parroquia a veces, a las personas de la tercera edad que quizás piensen, no, es que yo pues casi ni puedo caminar, y les digo, no, pero a veces se ponen el teléfono y el chisme corriendo. Porque no se ponen el teléfono a orar por las necesidades de los demás. Todos podemos hacer algo. Si todos ponemos un granito de arena, empezamos a crecer el reino de Dios.
Así es, Padre. Y ya se nos termina el tiempo. Quisiera que se despidiera dándonos la bendición. Les agradecemos su atención, amigos. Les habló Gloria Romero y el Padre Julián Cabrera.
Padre Celestial, te damos gracias porque nos das el don de la vida. Nos das nuestras familias, Señor, nos llamas al servicio de la iglesia, al servicio a Cristo, a construir el reino de Dios. Señor, te damos gracias porque nos das las gracias y es el que necesitamos, Señor, para hacer tu voluntad. Te pedimos que nos sigas mandando tu Espíritu Santo para escuchar tu voz, para reconocer tu voluntad y la gracia que necesitamos para vivir esa voluntad. Todo esto te lo pedimos a través de la preciosa sangre y del divino nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amén.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es compermiso@goccn.org.
Con Permiso ha sido posible gracias a la generosidad de River City Hospice, proveedores especializados por más de 10 años en el cuidado y atención médica de pacientes al final de su vida, así como de apoyo moral para sus familiares en el área del sur de Texas y los alrededores radio 200 millas. River City Hospice le ofrece un grupo profesional de médicos, enfermeros, trabajadores sociales y guías espirituales, todos dedicados al mantenimiento de la dignidad, comodidad y calidad de vida de los pacientes, en su casa y a cualquier hora. Para más información, acuda a la página web de rivercityhospice.com. Nuestro agradecimiento a River City Hospice, una familia al cuidado de otras familias.